En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y como tantas veces, el periodista Rafael Rincón nos atiende. Rafael, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien acá. Y claro, mirando la realidad de todos lados, 2 años de ese levantamiento social, yo decía... Por lo que algunos llamaron la excusa de los 5 pesos en el metro, en el subterráneo, luego todo lo que vino estos 2 años de una situación tan difícil, incontrolable, vandalismo, quemas, todo lo que se ha visto. Y ayer nuevamente lo que se dio en este aniversario. ¿Qué nos podrías contar, Rafael?
Bueno, Miguel, tal como decías al inicio, de cómo estaba Chile hoy, bueno, en llamas, efectivamente, fue una noche terrible, una noche de violencia, se temía que podía pasar, aunque había un poco la idea de que quizás, dado que a una de las candidaturas se vería muy afectada con estos hechos, probablemente se controlaran estos elementos violentos, pero no fue así. La verdad que salieron igual, saqueos, violencia, fue una noche terrible, no quiero imaginarme cómo fue para las personas que estaban en la zona crítica, porque una cosa es verlo por las redes sociales o por la televisión o video, pero otra cosa es vivirlo allí. Así que bueno, la gente se resguardó antes anoche, es decir, ya había la idea de que podía pasar algo, así que la gente de la tarde, negocios cerraron temprano, la gente se fue antes a sus casas, había mucho miedo, y como te digo, Miguel, especialmente en esas zonas que se sabía que podía ocurrir algo, ¿no? Ayer incluso hubo, bueno, ataques hasta estaciones de bomberos, obviamente ataques a carabineros, me parece que quemaron una oficina del registro civil entera, también destruyeron locales comerciales, muchos, y bueno, ese es el panorama de anoche. Lamentablemente, estamos en plenas elecciones, en pleno proceso antes de las elecciones, Y claramente se esperaba que al menos los candidatos fueran muy categóricos en la condena de la violencia, ¿no? Pero no ha sido tan así. Por ejemplo, el candidato Boric, por una parte, hacía una condena muy tibia, pero reivindicando, ¿no?, lo que significaba el 18 de octubre, mientras su partido estaba presente, de hecho, físicamente, incluso una de las figuras, que es Daniel Jadue, presente en los sitios de protesta y también aupando un poco el asunto en las redes sociales. Así que, por el otro lado, hacia más hacia la derecha, los candidatos Sichel y Kass han sido los más categóricos en la condena de la violencia y sobre todo en la promesa de que restaurarían el orden y todo lo demás en un eventual gobierno de ellos.
Rafael, obviamente lo que ocurre en Chile tiene múltiples causas, yo diría, y lo que viene pasando. Está, yo decía, hay un enojo histórico de una sociedad muy inequitativa, pero que por otro lado, si uno lo mira racionalmente, ha tenido un enorme crecimiento, un crecimiento económico que tal vez no ha ido a la par del crecimiento cívico. Hay factores globales de una época de sociedades empoderadas y enojadas. Hay demasiados factores, incluso la inmigración. Sos alguien que vive hace 16 años en Chile, pero sobre todo la nueva inmigración con lo que esto está trayendo. Y en Chile le llaman el lumpen, un grupo casi de antisistemas y gente que sale a destruir sin a veces tener muy claro ni siquiera por qué lo hace. ¿Cómo se lee en este momento y más allá de este proceso electoral que obviamente está ahí para el nuevo gobierno, pero para quien lo asuma, sea uno u otro, va a ser un elemento muy difícil porque me parece que de alguna forma ni siquiera responden estos grupos a ninguna instancia orgánica y partidaria? ¿Cómo lo estás leyendo?
No, mira, por un lado, efectivamente hay una parte de esto que se da aparentemente, y eso que lo explicará mejor un especialista, un sociólogo, por grupos delictivos que no tienen necesariamente una conexión con ningún partido. De hecho, muchas veces los partidos, partidos radicales de izquierda, por ejemplo, se han aprovechado de esto como para decir, bueno, aquí está el pueblo, ¿no? Digamos, protestando y todo lo demás, ¿no? La sensación de impunidad le da a estas personas la carta blanca para salir a saquear, a hacer todo lo que tienen que hacer. Es decir, yo sociológicamente no lo sabría explicar, porque efectivamente, como tú dices, no necesariamente están con una motivación política ni nada por el estilo. Pero también se mezclan acá los que sí tienen una motivación política. Y ahí es donde entra, tú mencionaste el término enojo histórico, yo creo que es más bien un enojo ideológico. Es decir, creado por una ficción de un país que no existe. A lo que me refiero con esto es que pintan a un Chile, dibujan a un Chile como si fuese el país más injusto, más terrible del mundo. Yo vivo aquí, viví hace 16 años y vengo además de comparar de donde venía, que es de Venezuela, y Chile es un país que ha prosperado una barbaridad. Es decir, si uno mira, definitivamente no hay ninguna duda de eso. Los 30 años mejores de Chile han sido estos últimos 30 años. 30 años imperfectos, por cierto, y eso ni que no hay que, no quiero ser, digamos, autocomplaciente, ¿no? Porque especialmente lo que tú mencionabas, se presentan inequidades, ha habido ciertos casos de corrupción muy sonados, pero dentro de todo te das cuenta de una institucionalidad que funciona y de un país que tiene todos los recursos para empezar a corregir todos esos problemas. Lo que pasa es que se ha instalado la idea de que nada sirve y de que entonces hay que destruir todo. Así que esto que vemos a veces de la gente quemando cosas pareciera simbolizar un poco eso de que hay que arrasarlo todo y empezar de nuevo desde la ceniza. Uh-huh. Y eso es un poco la mentalidad, vamos a llamarlo así, revolucionaria de algunos, y no la reformista, sino la que dice, bueno, señores, hemos llegado a este punto, estamos con muchas fallas, tenemos que empezar a corregir, tenemos estos problemas acá, sino que es esto de tierra arrasada, vamos a llamarlo de esa forma, y comenzar de nuevo. Yo creo que ahí es el punto, esa ficción de ese país que uno habla con personas y de verdad que describen un país que dice, bueno, ¿dónde está eso? Porque yo no veo ese país tan terrible. Un argumento que siempre digo que es contundente, ¿no? La inmigración. Me pregunto qué vienen a buscar, por ejemplo, personas como yo que llegamos de Venezuela hace tantos años, ¿qué venimos a buscar acá? Bueno, venía a buscar libertad, oportunidades. Del país que se convirtió en el modelo de América Latina, ¿no? Y no por un milagro, como dicen migrantes chilenos, sino por una estrategia, institucional, política y económica que ha funcionado muy bien. Y que efectivamente puede estar llegando a un ciclo de cierto agotamiento en ciertas cosas y que necesita reforma. Esa es un poco mi manera de verlo.
Uh-huh. Este hartazgo social, producto de muchos factores, como yo decía, y la pregunta es... ¿cómo estás viendo el panorama electoral y si alguno de los candidatos te parece están entendiendo el desafío? Y por otro lado, te agrego otra pregunta más. En Chile siempre la policía era vista como, bueno, un elemento muy sólido y de mucho respeto. Bueno, entre las cosas que han pasado estos 2 años, me parece que también se le perdió el respeto a la policía. Hay 15 policías de esta última situación heridos, pero además están como desbordados. A ver si esto que estoy diciendo es cierto, e incluso la pregunta entonces de los candidatos, si están tomando lectura de lo que esto significa para el futuro.
La impresión que me da, Miguel, es que los candidatos que están leyendo correctamente esto son los dos candidatos que están un poco más hacia la derecha, ¿no? En esto se encuentran Sichel y Stan Kast también, ¿no? Los candidatos que se encuentran más hacia la izquierda están montados en la tesis esta, ¿no? De que el sistema no sirve y de que hay que votarlo abajo. Esa es un poco la idea. Con más o menos discurso radical, quizás el más radical, siendo Boric, por lo menos de los 4 que están más arriba, porque hay 6 candidatos en total, me parece que son 6, pero los 4 que están figurando más son de hecho, los 6 son candidatos que han aparecido en los últimos debates, ¿no? Pero los 4 son los que están figurando adelante. Y Proboste, que es la candidata de centroizquierda, pero de una centroizquierda que perdió su conexión con la centroizquierda de antes. Es decir, con la centroizquierda que, de hecho, gracias a ella, Chile también llegó a ser lo que es, la centroizquierda de la concentración, que fue fundamental en el desarrollo de Chile. Pero perdió esa conexión, perdió incluso esa vinculación con la democracia liberal, con la economía de mercado, y bueno, se ha embarcado en esta ola crítica, ¿no? Así que tengo yo la impresión de que los dos candidatos que leen mejor este asunto en términos de qué habría que hacer, y es básicamente restaurar la democracia y restaurar el, el, el orden y la libertad y ponernos además en Chile en la senda de recuperación, porque estamos no solamente saliendo de esta crisis social, sino también la pandemia. Uh-huh. Y todavía no sabemos si estamos saliendo, es otro punto, ¿no? Y lo otro, con respecto a que mencionas a Carabineros, uh-huh. Efectivamente, Carabineros ha sido las instituciones policiales más respetadas de América Latina. Sí ha tenido en los últimos años un par de escándalos, incluso importantes, hasta de corrupción. Obviamente no al nivel de lo que vemos en otras policías, sino cosas bastante más puntuales y que efectivamente pueden ser corregidas obviamente con las sanciones correspondientes y con la expulsión de los elementos que son negativos en la institución, ¿no? Si no es una institución corrompida, eso me refiero, ¿no? Y es eso más toda una propaganda anticarabineros, me parece a mí que ha lesionado mucho su imagen, pero es una policía en la que se puede confiar, una policía digamos que funciona y que está desbordada. Tú lo has mencionado muy bien, y está completamente desbordada, porque además el problema es que no tiene apoyo de parte, no solamente de la ciudadanía, sino de parte del espectro político. Entonces tienen miedo de eventualmente hacer algo y que sean acusados de derechos humanos, de que sea. A veces son desbordados y son aplastados, es decir, incluso uno le ve casi impunemente a algunos de los delincuentes esto pegando a los policías y los policías no pueden hacer mucho. Uh-huh. Entonces, bueno, es grave la situación. Y un punto también que me parece importante con respecto a lo social. Creo que hay una gran preocupación en las familias chilenas, en estas familias chilenas que han tenido una gran capacidad de consumo y se han sobreendeudado. Los niveles de sobreendeudamiento en Chile son altos. Y en parte, algunos de los descontentos que hay tienen un poco también que ver con eso, ¿no? Con familias que se ven ahogadas de deuda, en parte producto de esa prosperidad y en parte también producto por una parte, incluso malos manejos personales y falta de educación financiera, creo que ha sido fundamental. Y bueno, eso es un poco lo que te puedo contar, Miguel.
Rafael, un lujo como siempre agradecerte por esta crónica tan precisa de cómo está la situación en Chile, desearles lo mejor y seguimos en contacto. Un abrazo.
Muchas gracias, Miguel.
Rafael Rincón, periodista que reside en Chile hace ya 16 años, es absolutamente chileno, pero como llegó incluso de otras tierras puede tener una lectura a veces más objetiva.